Saludamos y damos la más cordial bienvenida al señor René Caza. Él fue asambleísta por las listas 35, Alianza País, y hoy está de candidato a la reelección. El señor René Caza está acá para compartir con nosotros algunos de sus pensamientos, por supuesto, y también las propuestas que tiene para este nuevo periodo en la Asamblea en caso de ser electo. Buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Efectivamente, yo tengo un año aproximadamente como asambleísta principal. En las anteriores elecciones yo participé como alterno de la compañera Paola Pavón.
Así es.
Y cuando ella fue llamada para la Secretaría de Gestión de la Política, he venido asumiendo esas funciones y siempre ha sido una actividad mía prioritaria la posibilidad de legislar, de contribuir al fortalecimiento del deporte barrial del Ecuador, de igual manera el de promover, el de fomentar y también el buscar los incentivos para la economía popular y solidaria. Que comprende también, o sea, especialmente todo el tema del ejercicio de los derechos, ¿no? O sea, el derecho al deporte, a la recreación, pero también en el otro campo, el derecho al trabajo, el derecho a mejorar la calidad de vida en los diferentes ámbitos, ¿no? O sea, y uno de ellos principalmente la vivienda de interés social, campos donde que yo durante gran parte de mi vida he ofrecido, he dado voluntariamente mi contribución para la organización social en la búsqueda de esto que considero fundamental, ¿no? O sea, ¿cómo logramos lo que ahora conocemos como el buen vivir?
Señor Caza, hay una cosa que es importante y es fundamental en la vida de los seres humanos y que es la autovaloración, es también la autocrítica, el saber qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué nos falta por hacer. En ese sentido, sí nos gustaría conocer usted como miembro de Alianza País de la lista 35, que ha permanecido en el gobierno durante estos 10 últimos años, ¿cuáles cree usted que son las cosas que faltan por hacer, que no se han hecho y que se han hecho mal?
Bueno, dentro de el programa de gobierno de Alianza País que se propuso, y en esto me refiero últimamente estos últimos 4 años, y que lo hemos ido elevando desde tanto el Ejecutivo como desde la parte legislativa, se lo ha ido cumpliendo como también una demostración de que efectivamente las campañas no deben ser de ofrecimiento, sino de lo que se va a cumplir, ¿no? Ahí veo que son cosas muy importantes. La una es el tema de la educación y la salud. Para mí son principios básicos y el tema de la vivienda de interés social. Pero aquí también necesitamos mejorar, por un lado. Se ha hecho la infraestructura, pero todavía nos hace falta avanzar en el recurso humano. Nos falta avanzar en la concepción del servicio que tiene que haber con mayor calidad, pero también con este sentido humano de calidez que tiene que haber tanto dentro de la educación como la cultura. Ahora mismo consideramos, y eso es una crítica también, una autocrítica a partir de las quejas o a partir de las conversaciones que tenemos con la gente, ¿no? O sea, se ha avanzado en eso, pero creemos que es necesario que vayamos a profundizar esta atención en un servicio que considero muy básico, ¿no? Y el otro tema es el tema de la vivienda de interés social. Todavía tenemos un alto déficit de vivienda, a pesar de que se ha hecho también muchas viviendas, pero sin embargo todavía ese déficit sigue ahí. Y especialmente en el tema de la vivienda para la gente que menos tiene, menos recursos tiene para acceder al mercado inmobiliario. Y ahí algo que yo he estado permanentemente reclamando dentro del interior del movimiento y dentro del gobierno es el hecho de que no podemos solamente estimular que la construcción de la vivienda lo hagan los sectores inmobiliarios, o sea, las empresas inmobiliarias. Aquí tenemos una tradición de muchos años que es la construcción de vivienda a través de cooperativas de vivienda. Y eso deberíamos impulsar, eso lo hemos dejado de lado, no ha habido.
Que eso ayuda de alguna manera a los más desfavorecidos.
A los sectores de menos recursos, ¿no? Y especialmente porque eliminamos el concepto de búsqueda de utilidad en algún servicio tan básico como es la vivienda, un derecho tan básico como es la vivienda. No, yo siempre he dicho que la vivienda es un derecho y no una mercancía. Y por lo tanto deberíamos promover, como esta ley que se lo ha ido impulsando y ya lo he venido trabajando en este periodo, la ley de la producción social del hábitat. ¿Qué significa únicamente el apoyo que tiene que dar el Estado a las iniciativas para construir partes o totalidad de programas de vivienda a través de cooperativas de vivienda, asociaciones que no tienen finalidad de lucro, ¿no? Esto creo que es algo que, lamentablemente, por los conceptos de que necesitamos dinamizar la construcción, por ejemplo, para generar más cantidad de mano de obra de no calificada que ingresa al trabajo, se ha dado muchos estímulos al sector inmobiliario. Y eso deja de lado a la gente que no tiene más recursos, ¿no? En el tema de la producción social del hábitat, lo que nos interesa es que la gente con sus propios recursos se asocie, se junte y el Estado pueda financiar la construcción de estas viviendas para que después, posteriormente, en el caso de que, de acuerdo a sus posibilidades, se vaya pagando esos financiamientos o inclusive, como ahora lo ha planteado Lenín Moreno, a la gente que no tiene, que inclusive no tenga que aportar mayores valores, ¿no?
Con respecto a fiscalización, ¿qué ha hecho usted en la Asamblea? Yo quisiera que usted en este sentido sea muy claro. ¿Se ha fiscalizado a los distintos espacios del gobierno de Alianza País? ¿Usted ha hecho alguna propuesta de fiscalización?
Como parte del bloque, yo sí he estado muy atento para que podamos
fiscalizar. ¿Ha tenido usted la libertad de hacerlo? Esa es mi pregunta.
Bueno, yo la libertad lo he hecho, ¿no? O sea, yo por mi parte he pedido información, ¿sí? A los ministerios de salud y también de educación sobre anormalidades que han llegado a mi despacho de parte de la ciudadanía, especialmente en cuanto a la aplicación de las políticas públicas que están aprobadas, ¿no? Y he visitado directamente el Hospital del Sur, el Hospital Eugenio Espejo, para constatar estas quejas que han hecho los ciudadanos, para llamarle a la ministra de Salud que estaba en ese entonces y al ministro de Educación para que informe cuáles son las medidas que se tienen que tomar con respecto a esto. De igual manera, la fiscalización que he hecho, la he pedido de información en el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, sobre el cumplimiento de la disposición que existe legal de que se tiene que contemplar un porcentaje, el 4% de las nóminas en los sectores públicos para las personas con discapacidad. Esto por citar unos tres ejemplos sobre mi acción, digamos, ya de pedidos de control, de información que he hecho a los ministerios para solucionar necesidades de la gente principalmente, ¿no? O sea, estar ahí.
Ustedes sí. como asambleístas deben tener información de primera mano sobre estos temas que son problemáticos dentro de un gobierno, dentro de un estado. Cuando usted llega a enterarse o llega a saber sobre los actos de corrupción en Petroecuador, sobre el problema de Odebrecht, que también está inmiscuido el Ecuador, ¿qué hizo?
En el bloque discutimos, y una de las cosas que yo estaba, sin ser parte de la Comisión de Justicia que trató este asunto del tema de Petroecuador, estuve ahí presente para escuchar cuáles eran las informaciones de los funcionarios que fueron llamados inmediatamente de que se conoció a través de esta denuncia o esta información de los Panama Papers. La Asamblea Nacional pedimos que se active, que se forme la Comisión de Justicia, asuma la investigación, y después, posteriormente, la Comisión de Justicia lo que hizo es detectar estas irregularidades en cuanto a las declaraciones juramentadas de Pareja y Anuseli, así como la de Alex Bravo. Lo que se hizo es pedir a la Contraloría que intervenga y a la Fiscalía de igual manera que pueda iniciar las investigaciones que sean del caso para determinar indicios de responsabilidades penales, como se van descubriendo, ¿no? Entonces, siempre he estado, digamos, y en las comparecencias del fiscal también, cuando ha sido llamado a la Asamblea Nacional, he estado ahí presente para escuchar, para formarme un concepto y desde luego para opinar y decir necesariamente qué es lo que creemos tenemos como legisladores, fiscalizadores, encargados de la fiscalización también, el poder establecer las medidas que sean necesarias, ¿no? En el tema de Odebrecht, de igual manera, o sea, una de las cosas principales que yo propuse, ¿sí?, en el bloque, era de que se tiene que, asimismo, como se hizo con Petroecuador, con el caso de Petroecuador, se active la comisión, y eso se logró que se determine que sea la comisión de fiscalización la que conozca este particular de Odebrecht y pueda, luego del análisis que se realiza, la investigación que se realiza, pueda presentar a la Asamblea Nacional, si es que es del caso necesario, algún tipo de juicio político que tiene que ser así. Porque hay que recordar que la Asamblea Nacional lo que tiene la capacidad es de una fiscalización de carácter político, ¿no? Y esta fiscalización, desde luego, tiene que, si es que se encuentran indicios de responsabilidad penal, se tiene que enviar a los organismos correspondientes. Lo hemos hecho, yo personalmente lo he hecho de esta manera porque considero que es nuestra obligación como ciudadanos, como personas que estamos en este momento como representantes de la ciudadanía también, el obligar para que la gente cumpla con lo que está establecido en la ley, pero por sobre todas las cosas se maneje con honradez los recursos públicos, ¿no?
Ahora, ¿qué es lo que le ha hecho a usted decidir continuar nuevamente, si es que fuera el caso, en la Asamblea Nacional? ¿Cree que faltan muchísimas cosas por hacer? ¿Qué es lo que usted propone ahora?
Bueno, fundamentalmente por una situación. Yo, desde que fui estudiante, me vinculé a la organización social en pro de la búsqueda de esta igualdad, de esta equidad que tiene que haber. En el Colegio Don Bosco fui parte de los equipos de alfabetización en el sector de San Isidro del Inca, ¿no?, con las trabajadoras del sector textil, que en esa época Textilana, la ANAFIL, trabajaban en esa parte, ¿no? Y después, posteriormente, ya dentro de la dirigencia en la universidad, me vinculé a los movimientos, digamos, a las organizaciones estudiantiles, para poder también, o sea, plantear esas alternativas que estamos ahí. Y dentro de la comunidad he sido dirigente del deporte barrial, he sido dirigente de cooperativas de vivienda, he sido dirigente barrial, y entonces lo que siempre me ha motivado es el servicio a la comunidad. Y la política para mí, o sea, desde el 2009 también lo asumí como eso, como una posibilidad cierta de poder servir a la gente que requiere esto, ¿no? Y cuando ahora el movimiento llamó a estas precandidaturas, hubieron muchos colectivos de mi movimiento, Comités de la Revolución Ciudadana, que me pidieron, me dijeron, bueno, creo que es bueno que tú continúes eso, preséntate como precandidato, te apoyamos, vamos a respaldar tu nombre. Y el movimiento decidió que efectivamente yo puedo estar en esta ubicación.
Es decir, ¿usted cree que la mejor trinchera para servir a los demás es la Asamblea Nacional?
Bueno,
es una de las trincheras,
¿no? Porque a través de esto, lo que yo he logrado, digamos, en estos momentos ya experimentar, es de que las leyes son las que determinan el marco en el que se mueve estas políticas públicas. Son las leyes las que ahí se demuestra efectivamente en pro de quién va dirigido las acciones de un gobierno. Si nosotros, por ejemplo, impulsamos el tema de una ley de economía solidaria, sabemos que va para un sector determinado, sabemos que vamos a promover a un sector determinado. Si nosotros estamos promoviendo una ley de vivienda, entonces sabemos que también eso va a beneficiar a un conjunto determinado de personas, ¿no? Y así, todas las leyes, la de estímulo para el trabajo, la ley de la cultura, por ejemplo, siempre me dio la oportunidad para hablar con los gestores culturales, especialmente del sur de Quito, para impulsar sus demandas, sus necesidades. Y entonces eso me permite ahora ver que efectivamente a través de esta legislación podemos solucionar estas aspiraciones que tiene la gente. Y también, además de eso, estar pendiente de que se cumplan las cosas que están dispuestas en la ley, o sea, que no queden en letra muerta, ¿no?
Así es. Bueno, usted ha sido dirigente barrial, dirigente universitario. Usted nos comenta que también ha estado trabajando junto a la Federación de las Ligas Deportivas Barriales del Distrito Metropolitano y ha sido titular de Fedenaligas, dirigente provincial del Movimiento Alianza País, entre otras dignidades. Usted ha ratificado ahora su compromiso de trabajar activamente en la construcción de proyectos de ley y políticas públicas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población ecuatoriana, especialmente de los grupos populares. Prácticamente usted ha estado como unos 7 meses principalizado.
Como poco más de un año, poco más.
Poco sí. más, ajá, ¿no es cierto?
Un año, sí.
Reemplazando a Paola Pavón. En este tiempo que usted se encontró dentro de la Asamblea Nacional, ¿qué cosas ha visto? ¿Hay situaciones que le vuelven negativa también a la función legislativa? ¿Qué cosas ha visto usted y cree que se deberían cambiar dentro de todo el trabajo que se realiza allí en la Asamblea?
Dentro de la discusión de la...
Y en su propio partido.
Sí, ¿no? Dentro de la discusión de la ley que norma a la legislatura, yo había planteado dos cosas, ¿no? El uno es de que tratemos de cambiar la forma como en estos momentos se llega a la aprobación de las leyes. En el segundo debate, ¿sí? El ponente tiene la facultad de incorporar las peticiones o las propuestas de quienes los asambleístas que lo así lo hacen, puede acoger o rechazar las propuestas. Lo que yo he propuesto, lo que yo me mantengo es de que para que sean incorporadas tienen que haber sido debatidas en cualquiera, en el primer debate o en las comisiones respectivas, de tal forma que no quede a discrecionalidad del ponente la incorporación o rechazo de propuestas, ¿no? Esto me parece fundamental porque yo creo mucho en la participación de la gente. Las leyes deben hacerse con la gente, con sacar, digamos, desde su propia experiencia la redacción de los artículos de tal forma que sea una respuesta efectiva. Entonces, nosotros deberíamos siempre tener, digamos, esa ley,
deberíamos
esas normas,
tener, sí. Pero cuando usted dice deberíamos tener, ¿quiere decir que en Alianza País no es tan fácil tener
en
esa
este
libertad?
Momento, no, en este momento la ley establece, digamos, que el ponente puede incorporar, sí, él recoge,
pero
digamos,
usted tiene la libertad de hacerlo, de dar cuenta de su parecer,
claro,
de su criterio.
Yo efectivamente, miren, yo en primer lugar en el bloque, como ahora siempre hemos hecho, primero antes de cualquier tema, discusiones, lo que hacemos es un debate interno y en el momento que nosotros exponemos nuestros criterios en el bloque, ¿no? Y si es que no hay un consenso, lo que tenemos que hacer es votar.
Sí,
y en ese momento la mayoría, digamos, determina, digamos, ya cuál va a ser la posición del bloque. Pero eso tampoco me ha impedido a mí, inclusive en el segundo debate, cuando ha sido de estos términos, el insistir para que en el segundo debate inclusive apelar al ponente de los proyectos de ley para que se puedan incorporar los planteamientos que yo he hecho, ¿no? O sea, no he tenido, no he sentido, ni me han dicho, digamos, la limitación en cuanto a expresar, digamos, mis criterios con respecto a determinados proyectos, ¿no?
Sí. Muy bien. Con respecto al candidato presidencial, Lenín Moreno, el candidato por el partido Alianza País, por el movimiento Alianza País, listas 35, ¿qué es lo que usted nos diría? ¿Cree usted que él sería un gran presidente de la República?
Bueno, parto de un concepto mío mismo y que tal vez, discúlpeme, pero puede ser a partir de la experiencia, ¿no? Uno, o sea, lo demuestra con los hechos, no solamente con las palabras. Yo algún momento escuché dentro de estos procesos de formación que hemos tenido de Magdalena Dunn, una mujer que trabajó mucho por los derechos de las mujeres, y ella decía, ¿no? O sea, las palabras pueden conmover, pero son los ejemplos los que arrastran. Y siempre he buscado, digamos, antes que decirlo, hacerlo, pero siempre en coherencia con lo que se piensa. No de otra forma puede actuar, digamos, las personas. Y entonces, Lenín Moreno, yo creo que él ha demostrado, en primer lugar, esa gran capacidad de trabajo también cuando estuvo en la vicepresidencia y su sensibilidad social. El hecho de plasmar lo que nosotros hemos dicho y lo que creemos, que nuestro gobierno es para todos, pero que la opción preferencial es por los más pobres del país. Y esto también, o sea, que compagina mucho con las enseñanzas de una persona a la que yo admiro mucho, con la que me formé también, que fue Monseñor Leonidas Proaño. Entonces, la opción preferencial por los más pobres. Y esto Lenín Moreno ha demostrado y creo en estos momentos que es la persona indicada para luego de que han pasado 10 años en el que se ha avanzado ya mucho en la construcción de vivienda, de escuelas, de hospitales, que se ha avanzado, digamos, de una infraestructura que todos conocemos, que están ahí, que se pueda también ir aún más a caminar a lo que siempre hemos dicho, primero es el ser humano.
¿Cuál cree usted que sería la diferencia o la que marque el hecho que marque la diferencia entre el liderazgo de Rafael Correa y de Lenín Moreno en el caso de llegar él a la presidencia?
A mí me parece que Lenín Moreno, y como nos ha manifestado, ¿no? Él es una persona que convoca mucho más al diálogo. Rafael Correa, por siendo un proceso de transformación, de ruptura, digamos, de un modelo que venía trabajando anteriormente en el Ecuador, que estaba vigente, perdón, en el Ecuador, él tuvo que enfrentar mucho, ¿sí? Con los poderes que estaban ahí constituidos, ¿no? O sea, de todo tipo, poderes de todo tipo que estaban ahí. Entonces, él ha tenido que enfrentar y ha tenido que buscar, ¿sí? No solamente a través de un diálogo, digamos, lograr un consenso, sino imponer, digamos, si se quiere, este nuevo modelo de desarrollo que está plasmado en la Constitución. Pero en cambio, sí, yo lo que ahí veo, digamos, una parte, digamos, es Lenín Moreno, que desde el principio él ha sido una de las personas que se ha mostrado con más apertura, ha sido convocado a todos los sectores a que puedan, digamos, actuar de una manera, digamos, no solamente de carácter emocional, sino también racional, pensar en el futuro del país. Y uno puede analizar, ¿no? Recordar, yo cuando veía los informes semanales que da el presidente y cuando le tocaba a Lenín Moreno, era otro tipo, ¿no? Él más bien convocaba a las personas, digamos, de los ministerios que estaban incluidos dentro de la acción social que él ha venido llevando para poder, digamos, convocar a que se sume la gente para esas acciones, ¿no? Me parece que ese es un tema. El otro también es el hecho de que ahora ya tenemos una gran infraestructura avanzada y va a ser más posible de que se destinen los recursos para mejorar todo lo que se ha hecho durante estos años, ¿no?
Muchísimas gracias por su presencia, señor René Caza, candidato asambleísta por el Distrito Centro Sur de Quito. Él está optando por la reelección a la Asamblea Nacional. Está en quinto lugar. Le deseamos de éxitos y hasta pronto. Buenos días.
No, a ustedes muchísimas gracias. Muy amables, ¿no? Gracias.